Por segundo día consecutivo, trabajadores del Poder Judicial de la Federación protestaron contra la reforma judicial en las principales avenidas de la Ciudad de México. Hoy se plantaron a las afueras de la Bolsa Mexicana de Valores, donde gritaron juez votado, peso devaluado. Les piden que se sumen al movimiento contra la reforma judicial. Ayer le contábamos que hubo una manifestación a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Atiborraron las calles aledañas allí en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y bueno, participaron dos ministras, Loreta Ortiz y Lenia Batres Guadarrama, que está en la línea telefónica. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes, a sus órdenes.
¿Qué nos dice de lo de ayer? Los críticos de la reforma judicial dicen, dos ministras que dicen somos militantes de Morena, simpatizantes de Morena, del gobierno actual, participando, apoyando la reforma del presidente. ¿Qué les dice?
Que no dijimos eso. No, nosotros, en realidad, quien hizo una alusión a su origen fue la ministra Loreta, que efectivamente además así es como ella narró y lo comentó en el mitin. Yo en realidad me referí al contenido de la reforma, puse mucho énfasis en dos temas de la reforma, que son las razones por las cuales he venido apoyando esta, tanto desde la iniciativa y es más, desde antes de que se presentara alguna iniciativa, cuando fui entrevistada en el Senado de la República respecto de en la terna y respecto de la idoneidad para venir aquí a la Corte, justamente concentré mi mensaje en las tres entrevistas que tuve allí, en la posibilidad, en la urgencia, la necesidad y algunos de los ejes que yo creía que debería tener una reforma al Poder Judicial. Ya una vez presentada la iniciativa me he estado pronunciando al respecto y ayer comentábamos aquí con los jóvenes, los miles de jóvenes que efectivamente se concentraron para apoyar la reforma fuera de la Suprema Corte, comentaba que creía yo que hay dos principales razones por las cuales apoyarla. Una, que esta Suprema Corte, pero el conjunto de los órganos que conforman al Poder Judicial de la Federación, necesita controles, no tiene controles, funciona actualmente sin control administrativo, sin control judicial, sin control económico, sin control financiero, y el más importante, sin control popular, sin control democrático, que justamente mencionaba que desde mi punto de vista se trata del control de controles en los sistemas democráticos como el mexicano. En realidad, en muchos países se apoyan de distintos mecanismos democráticos y aquí se está proponiendo que se adopte la elección popular de juezas y jueces, y a mí me parece que es un punto central. Justamente la posibilidad de que los jueces, los ministros, los magistrados nos encontremos o se encuentren sujetos a el escrutinio público, actos que no son transparentes, pues ni siquiera se notan, la corrupción pasa por ellos y no hay forma ni de detectarla siquiera y por lo tanto de detenerla, que es parte de lo que viene sucediendo en un poder que está absolutamente cerrado como el Poder Judicial. Y el siguiente tema que mencionaba como fundamental de esta reforma, pues es justamente ese combate a la corrupción. Hay una necesidad muy fuerte, la gente califica de una forma muy severa al Poder Judicial y a su ejercicio, en parte porque el contacto que se tiene a través de los juicios, a través de distintos procedimientos, no suele ser satisfactorio, suele ser muy deficiente en términos de servicio, pero suele tener o suele dejar permanentemente la duda de la corrupción en muchísimos casos.
Entonces, la narrativa, eso que dice usted, ministra, es muy interesante. Esta crítica fuerte contra el Poder Judicial, contra los jueces sobre todo, porque lo hemos comentado en este programa, de pronto no importa si falló el Ministerio Público, la carpeta de investigación que presenta la Fiscalía, la opinión pública se va contra los jueces, dicen, es que liberaron a este criminal y no nos detenemos de repente a ver Pues sí, pero es que estaba la carpeta mal integrada o no había las evidencias ni las pruebas, se violentó el debido proceso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Convendría que a la par de esta reforma al Poder Judicial hubiera una reforma a las fiscalías, a los ministerios públicos, a las policías, para que realmente se garantice justicia?
Fíjese que una cosa que es muy importante cuando hablamos del tema de la justicia es que justamente mucha gente identifica justicia con justicia penal. Parte de lo que hemos venido platicando y parte de las propuestas en las que hemos trabajado tienen que ver con aspectos más amplios de la justicia. Yo particularmente he puesto mucho énfasis tanto en las propuestas que dejé en el Congreso de la Unión como en las que hemos trabajado aquí mismo desde la Suprema Corte. He puesto mucho énfasis en el tema de la justicia social, la posibilidad de que a través de los juzgados y los tribunales se pueda también proporcionar justicia social, que se pueda resolver respecto de criterios y herramientas jurídicas que hagan posible el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la alimentación, al medio ambiente, bueno, en el conjunto de los derechos humanos que tienen carácter social y que son la base para el ejercicio de otros derechos, no participan los juzgados ni los tribunales, pareciera que no somos parte de esa justicia, cuando en el mundo justamente se han venido ampliando los mecanismos de justiciabilidad de derechos sociales. Entonces, me parece que ese es un tema fundamental. Otro tema que hemos también venido abordando es el de la justicia constitucional. Hay muchísimos abusos aquí, lo he hecho notar en el pleno de la Corte cada vez que lo mencionamos o se ejecuta. Uh-huh. Hay muchos abusos que tienen que ver con las extralimitaciones de la Suprema Corte en materia de justicia constitucional. Se sobreinterpreta nuestra Constitución y se deja de atender a su contenido y en muchas ocasiones para beneficio propio de los jueces o de los ministros o de los magistrados, como es esta interpretación que ha permitido que durante 14 años no estemos cumpliendo el artículo 127, fracción segunda, que pone límite a las remuneraciones de las personas servidoras públicas y que permite este incumplimiento, esta interpretación o sobreinterpretación constitucional está permitiendo que el Poder Judicial sea el único que no esté cumpliendo ese límite de remuneraciones, cuando pues se trata nada menos que de los dineros, el presupuesto público, y deberíamos ser muy respetuosos del contenido constitucional. Y aquí parte de lo que hemos también estado denunciando en los últimos meses es que no somos los 11 ministros o los 1,642 jueces y magistrados de nuestro país, sino que somos en total, o son, porque yo me excluyo afortunadamente, pero son en total 2,377 funcionarios del Poder Judicial los que están violando esta norma constitucional. Entonces, tiene que ver con esos ámbitos. Y efectivamente, en el tema de la justicia penal, pues tenemos un gran pendiente que es el Ministerio Público. Parte de lo que la gente menciona en todos los espacios de nuestro país, en todos los rincones, efectivamente ha estado y es un clamor muy fuerte en todo el país, en prácticamente todos los espacios en los que hemos podido estar en los últimos meses. La gente está de acuerdo con la reforma al Poder Judicial, con la elección de las personas juzgadoras, pero efectivamente clama también una reforma al Ministerio Público en materia penal.
Porque sí, en ese sentido, si mejorar, si el objetivo real es mejorar la justicia o el sistema de justicia, ¿por qué no optar primero por una reforma que se vaya hacia los poderes judiciales locales, que es donde están pues la mayoría de los delitos que le afectan a la gente, ¿no? Uy, creo que se desconectó la llamada con la ministra Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Parece que perdió la conexión de internet. Le quería preguntar sobre este caso, ¿no? Sobre este asunto. Es decir, enfocar solo en el Poder Judicial Federal cuando la mayoría de la gente se enfrenta al Poder Judicial local, en sus estados, en sus municipios, en sus localidades, y que eso se trabaje junto a las fiscalías. Y ya nos estaba diciendo algo también del Ministerio Público, de las fiscalías. Bueno, vamos a hacer una pausa mientras reconectamos, a ver si ya lo tenemos. Bueno, parece que ya tenemos casi en un segundo el enlace con la ministra Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ministra, ya la tengo de nuevo. Le decía yo que si el objetivo real es mejorar ese sistema de justicia, ¿por qué no optar primero por una reforma que se concentrase en los poderes judiciales locales, donde están la mayoría de los delitos que más le afectan a la gente?
Bueno, es relativo esto, fíjese. En realidad, bueno, le insisto que una parte de la justicia es la justicia penal, no toda es justicia penal, pero efectivamente es una parte y es una parte sentida y toca, por supuesto, a las fiscalías, aunque también toca a los juzgados penales, porque hay muchos jueces que ponen requisitos que no están en la ley o que atienden más a formalismos que se pueden incluso resolver solicitando datos al propio Ministerio Público y no lo hacen, o a las policías, que son las que suelen presentar buena parte de las pruebas que forman la causa penal. No lo hacen los jueces y terminan pues obstruyendo también la justicia. Entonces, una parte le corresponde al Ministerio Público que investiga, otra parte le corresponde a los propios jueces que califican esa investigación y pues otra parte le corresponde a la propia norma jurídica, que es la que permite o la que no permite en muchos casos que se pueda configurar bien una propia figura penal, un tipo penal específico. Claro. Entonces, eso sucede tanto a nivel local como a nivel federal, en la parte penal, por supuesto. Ahora, yo le voy a comentar que podría ser que numéricamente no resolvamos más casos a nivel federal, pero sin duda alguna, los delitos más fuertes, más ofensivos y de mayor impacto, tanto en términos de criminalidad, como son los grupos organizados de la delincuencia en nuestro país, como los de narcotráfico, como otro tipo de delincuencia que sucede, por ejemplo, de carácter fiscal, como es la delincuencia de cuello blanco, o alguna otra que tiene que ver con delitos que se dan en una magnitud de daño económico más fuerte para nuestro país, se dan a nivel federal, no se dan a nivel local. Son los delitos en los que están inmersos pues figuras mucho más importantes y ofensivas, porque suelen tener más poder económico o más poder político o más
capacidad para hacer daño, como son los casos que se traban, ¿no?
Los grupos del crimen organizado, dígame.
Y luego son los casos que se traban, es decir, los peces gordos de la corrupción que no han caído y no cayeron.
Exactamente,
en este sexenio.
Exactamente. Entonces ahí, por eso es que esa parte no es menor.
¿Y la reforma garantiza eso? O sea, con esta reforma judicial como está planteada, ¿vamos a reducir ese 98% de impunidad que existe en el país?
Es un poquito menos, pero sí es altísima. Yo creo que sí se va a reducir, porque la gente va a poder conocer quiénes son los jueces y cómo resuelven. Y los jueces van a tener que explicar por qué han resuelto las liberaciones escandalosísimas. Y por supuesto que si se trata de resoluciones apegadas a derecho, pues van a poder defenderlas. Pero si se trata, como hemos visto en muchos casos, de resoluciones en las que privilegian exgobernadores que mandan a cumplir sus sentencias a su casa cómodamente, o algunos funcionarios que vimos cómo estuvieron inmersos en delitos de cuello blanco y terminan siendo liberados como si nada, o que dejan salir e irse tranquilamente a los Estados Unidos y luego buscan ser candidatos para mantener su fuero. Bueno, todas esas cosas pues tienen que ver, por supuesto, con conocer a los jueces, y podemos, por supuesto, evitar que continúen en sus cargos, porque actualmente lo que tenemos son jueces vitalicios y tenemos un Consejo de la Judicatura Federal que prácticamente no lo sanciona. El año pasado
sí, regaños,
14
¿no?
sanciones,
tantos, sí.
De las cuales ya se retiraron varias, ya fueron revocadas. Entonces es una parte de la impunidad que no están resolviendo las instituciones actualmente. La reforma propone, a través del escrutinio público, que la gente le pueda retirar el cargo a los jueces. Eso es muy importante. Y también propone un tribunal de disciplina judicial que va a permitir que puedan ser sancionados, y sancionados tanto administrativamente como sancionados penalmente, que ahora no son sancionados de manera
solo cuatro han sido sancionados
va
penalmente.
Va a obligar a que los juicios penales se tarden un máximo de un año en ser resueltos. Entonces, ojalá, tiene directamente muchos temas en los que en materia penal va a poder ayudar, por supuesto.
Oiga, ministra, por cómo se está conformando este asunto de la votación, entre el domingo que Comisiones Unidas revise, se sesione, se haga una primera lectura el martes y el miércoles se vote en el Pleno del Senado, parece que no va a pasar con este asunto de la mayoría calificada que no ha alcanzado Morena y sus aliados. ¿Qué prevé? Esto podría ser una derrota importante de la reforma judicial.
Bueno, está implicando pues una valoración política. No sé si todo esto vaya a suceder. Yo creo que lo que nos toca en el caso de los ministros y demás integrantes del Poder Judicial, pues más bien es estar atentos a ese resultado y actuar en consecuencia.
Y bueno, en la Corte está dividido el asunto, hay 8-3, más o menos en los bloques, a pesar de que algunos de los 8 los eligió el presidente López Obrador, hay una consulta en curso de la que entiendo no puede hablar, pero hay reticencias. ¿Cómo cree que va su futuro, particularmente el suyo, ministra, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Si se hacen estos cambios, ¿se postularía, haría campaña? ¿Se ve en ese terreno?
Yo lo que tengo como deber pues es esperar a que suceda lo que vaya a suceder, que está absolutamente fuera de mis manos. Y por supuesto que si hay reforma, pues estaré pensando en función de la reforma. Si no hay reforma, pues estaré pensando en el marco jurídico actual. Personalmente, no voy a poder decidirlo hasta que pues tengamos un escenario absolutamente firme que se está configurando en otro lado fuera del Poder Judicial.
En el Senado de la República, pero adentro también están las consultas y le toca a usted revisar, ¿no?
Sí, pero pues está finalmente el proceso político legislativo no va a ocurrir aquí.
Pues ministra, le agradezco mucho esta conversación y ojalá que podamos seguir platicando una vez que el Senado de la República decida la semana que entra.
Claro que sí, Enrique. Muy buenas tardes. Saludos a usted y a su auditorio.
Igualmente, muchísimas gracias. La ministra Lenia Batres Guadarrama, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.